El profesor de Técnicas de Diagnóstico y Evaluación Educativa, Domingo Gallego, nos presenta el próximo espacio de la revista.
Buenas noches, alumnos de la asignatura de Técnicas de Diagnóstico y Evaluación Educativa. Ya hemos terminado un cuatrimestre y empezamos otro. Cada uno tenéis vuestra experiencia de lo que ha ocurrido en esta primera parte del curso. Queríamos en este programa tener dos partes. En la primera parte, comentar cómo orientar la mejor manera el próximo cuatrimestre, y en la segunda parte, tocar un tema que no aparece en la bibliografía base del curso, pero que es un tema importante y que dentro de la carrera de pedagogía, que no solamente se queda en las enseñanzas regladas, nos parece que debe ser estudiado y analizado con la intensidad que se merece. Pasamos a decir alguna palabra sobre el próximo cuatrimestre. Ya sabéis que para trabajar en esta asignatura contáis con una serie de elementos didácticos. En primer lugar, tenéis la guía. Es lo primero que hay que leer. Fijaros bien cómo se explican las orientaciones, cómo se explica cómo hay que hacer el trabajo y cuáles son los temas que van para esta segunda parte, que son del tema 12 al tema 20. Recordar que en el trabajo os hemos mandado una carta donde se especifica el tema concreto que hay que utilizar. No es un tema libre como otros años, sino es el tema que se os mandó en la carta. Recordad también que tenéis que utilizar no solamente el libro básico, sino por lo menos dos o tres de los libros que están en la bibliografía complementaria. Una enseñanza universitaria pide no solamente una sola visión de los temas, sino varias. Por eso os aconsejamos que leáis dos o tres de los libros que os hemos puesto en bibliografía complementaria. Un segundo elemento muy importante es el apoyo de vuestro profesor tutor en los centros asociados. Él os va a indicar los aspectos más importantes, os orientará y os corregirá los trabajos. Todos aquellos que no tenéis profesor tutor, por favor, dirigiros a Madrid, a Domingo Gallego, que soy yo, y allí pues os atenderé con mucho gusto en los días de atención a alumnos, que como sabéis son los martes de 4 a 8. Otra herramienta importante para avanzar en el aprendizaje es la realización del trabajo. El trabajo lo que pretende es que relacionéis unos temas con otros. Al ir viendo los aspectos que vais a seleccionar para construir vuestro trabajo, os va a ayudar a tener una línea de aprendizaje común de toda la asignatura. Y la segunda parte del trabajo, que es el vocabulario, lo que pretende es que tengáis lo más claras posibles las ideas y los conceptos fundamentales de esta asignatura. El examen, como sabéis, será, como en la vez pasada, primero dos preguntas de los temas que están sobre todo en el libro de base del curso, de evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes, y luego os haremos la tercera pregunta referente al trabajo. Ahí siempre también se os pregunta vuestra autoevaluación. ¿Qué opináis vosotros de lo que habéis hecho? ¿Qué opináis vosotros del trabajo de la asignatura? Y con lo que el profesor corrige de vuestro examen, lo que manda como informe el tutor, lo que vosotros decís, el trabajo, el vocabulario, tenemos, creo, suficientes elementos para hacer ya una evaluación completa de todo vuestro trabajo. De manera que la asignatura sirve para ir aprendiendo y ir evaluando a medida que uno va trabajando con ella. Yo creo que con esto no vais a tener ninguna dificultad, simplemente insistiros otra vez en que tenéis que hacer el tema que se os mandó y se os indicó en la carta, que no es tema libre. Alguna persona todavía no había leído la carta, se conoce y ha utilizado cualquier otro tema en el primer trabajo. Tenéis que hacer el tema que se os indicó, y cualquier duda que tengáis, tanto el profesor tutor como en la sede central, estaremos encantados en atenderos. Y con esto pasamos a una segunda parte que nos parece que puede completar algunos aspectos que no se tratan en el libro base del curso. El libro base se refiere, como veis, a las enseñanzas regladas, habla de educación infantil, primaria, secundaria, habla de las distintas áreas y todo ello de una manera interesante. Y si os dais cuenta, en el libro son muchos los autores que han participado y en ocasiones hay repeticiones. Tenéis que daros cuenta para ver cómo podéis aprovechar lo que en unos capítulos se indica que valen también para muchos otros capítulos. Es lo que ocurre cuando son libros de este tipo, que están escritos por diferentes autores. Bien, pues aparte de lo que es la enseñanza reglada, hay una parte muy importante de formación que es lo que se hace hoy en las organizaciones y empresas. Hay un trabajo muy importante allí para docentes en los departamentos de formación, donde hay monitores, donde hay muchísimos cursos, hay un programa especial que se llama FORCEN, Formación Continua en la Empresa, con una enorme cantidad de apoyo económico para realizar este tema con una colaboración entre los sindicatos, las organizaciones empresariales y el gobierno. Y entonces queríamos decir alguna palabra sobre qué significa esto de la evaluación de la formación en organizaciones y empresas. Y para ello contamos con una de las personas que tiene más experiencia en estos temas, que es José María Alonso. Ha sido jefe de formación de una multinacional muy importante en España y es consultor de recursos humanos y formación. José María y yo hemos colaborado en muchos programas, o sea que es una alegría tenerte aquí esta noche. Buenas noches, José María.
Buenas noches, es un reto por otra parte para mí.
Dentro de nuestros cursos muchas veces hemos hablado de que el esquema que más nos gustaba para evaluación de la formación era el que presenta Kilpatrick. Kilpatrick presenta cuatro niveles de formación. El primer nivel sería la evaluación de reacción. ¿Qué significa esto, José María?
Bueno, la evaluación de reacción a veces se le llama hojas de felicidad por aquello de que tratan de recoger los satisfechos que quedan los participantes en una actividad de formación al acabar esa actividad. La realidad es que si la demoras mucho no sueles obtener ni siquiera esa información, que puede ser limitada o parcial. Entonces es mucho mejor hacerla inmediatamente. ¿Qué recoge? La actividad del profesor, el contenido, la metodología y posiblemente algunos otros aspectos circunstanciales. Es lo mínimo que puedes pedir en la actividad de formación, porque eso, aunque sea limitado, te va a dar alguna posibilidad de rehacer lo que estás haciendo, replantearlo. Y hay que evitar una tentación que el formador tiene para que esa hoja de reacción sea muy positiva y probablemente satisfactoria para él y para los jefes que le supervisan. Y es pensar que la formación como objetivo debe ser divertida. No tiene por qué ser pesada, pero el objetivo de que sea divertida no es correcto. Es una tentación de que hay que evitar. Y la otra es que la formación se hace o se recibe o se perfecciona por ósmosis. Formación y pasividad tampoco funcionan muy bien. Y suelen ser dos aspectos que no se incluyen en las hojas de reacción.
Primer, pues, nivel es el nivel de reacción. Lo pasamos a los participantes del curso y nos dicen su opinión sobre el profesor, los monitores, los materiales que se han utilizado, horarios y demás. Pero hay un segundo nivel que insiste Kilpatrick, que es el que llama evaluación de aprendizaje. ¿Qué consiste este nivel?
La evaluación del aprendizaje, si han aprendido lo que tenían que aprender, y entonces al comienzo de un proceso de evaluación tienes qué objetivos o qué necesidades debías satisfacer. Si no lo tienes claro, pues aquí se cumple lo del dicho de Séneca: el capitán que navega sin rumbo siempre se queja de que el viento sopla en dirección contraria, y otra visión más optimista dice que llegue donde llegue siempre le satisface. Entonces, ¿qué debían aprender? Y en el que debía aprender, a nivel de tipo intelectual, a nivel actitudinal, que es mucho más difícil de evaluar, de estimar, de y en otro tipo de actividades, sobre todo de tipo manipulativo, qué aspectos psicomotores deben incorporarse. Normalmente, cuando hablamos de aprendizaje, parece que nos limitamos a nivel cognoscitivo únicamente, pero no sería limitado centrarse así.
Segundo nivel, pues, evaluación del aprendizaje. Hay otro tercer nivel que es evaluación de la aplicación. ¿Lo que han aprendido lo van a aplicar en su puesto de trabajo?
Esa es la cuestión. Para eso se supone que se hace formación, aunque muchas veces la formación en el mundo de las organizaciones se hace como por un rito. Pero eso es otro problema. La aplicación, la transferencia al comportamiento es el punto fundamental y nada fácil. Kirkpatrick dice que la transferencia hacia el comportamiento tiene un montón de limitaciones. Y una de ellas, que muchísimas veces no se considera, es que el formador o quien ha diseñado esa formación no planifica ni incorpora a la actividad formativa el modo de transferirlo a la realidad. Si no planificas eso y no controlas eso, desde luego no se va a producir. Yo he tenido algunas experiencias muy satisfactorias donde has incorporado ese fenómeno y has obtenido resultados realmente sorprendentes. A un cierto nivel en una organización, prever que una persona de prestigio profesional, de una personalidad amigable, poco amenazante, próxima a la gente, se dedicó sistemáticamente a hacer que lo que se había transmitido a nivel actitudinal y a nivel técnico fuese aplicado a la realidad. Era un proceso fabril, a los 3 meses se había logrado un 13% de aumento de la producción. El director técnico decía, hasta una huelga me podría venir bien, porque no sé qué hacer con tanto producto. Entonces, yo creo que no planificar la transferencia, que suele ser corrientísimo, es una limitación enorme a las posibilidades que tenemos de lograr resultados.
Y un cuarto nivel es el que llama Kirkpatrick impacto en la organización. La formación es para que mejore también la organización. ¿Qué significa este cuarto nivel?
Este cuarto nivel es que los resultados de esa organización, los servicios que suministra, su funcionamiento sea mucho mejor, más correcto, más perfecto, con menos errores, con más satisfacción al final del cliente que recibe esos servicios o productos. El impacto de la formación en los resultados, pues debe tener alguno, si no sería ridículo. Ahora, hay que reconocer que hay multitud de causas que influyen en ese resultado final, con lo cual es un nivel hasta donde se ha llegado sumamente poco. Incluso Kirkpatrick habla de aplicar fórmulas macrométricas y macroeconómicas y econométricas, pero es una actividad muy, muy complicada. Realmente, en mi experiencia, solo de manera cualitativa has obtenido información de que se han producido mejoras en general en la organización. Hombre, hoy hay algunas otras posibilidades, como son las encuestas de actitud y motivación, las encuestas o las evaluaciones 360 grados en las organizaciones, que pueden dar alguna información en esta línea. Pero al final la formación se plantea, ¿formación para qué? Formación para comunicar o implantar una política, para facilitar un cambio, para crear o mantener una cultura y sobre todo para solucionar también problemas de tipo individual o tipo grupal. Y entonces retomaríamos al final formación para qué objetivos queríamos lograr para diseñar los instrumentos que nos permitan llegar lo más lejos posible en estas 4 fases de la evaluación de la formación según Kirkpatrick.
Muchas gracias, José María, por estas observaciones que nos has ido construyendo. Y sabemos que lo habitual de las organizaciones es que hacen evaluación de reacción, algunos hacen también del aprendizaje, es decir, no podemos dar una licencia para hacer una actividad de tipo médico, por ejemplo, atender con determinados equipos modernos.
O conducir un coche.
Conducir un coche. Hay que hacer una actividad de evaluación de aprendizaje. En cambio, la aplicación y el impacto parece que son las más complejas por falta de tiempo, dificultad de conseguir los datos, personas que tienen que dedicarse. Nosotros tenemos algunas experiencias en este sentido que estamos practicando con Prímula Asesores, haciendo algunas investigaciones, y hemos incluso diseñado una herramienta informática para llevar adelante el tema, y lo hemos hecho ya en alguna organización, pero la verdad es que no son muchos los que están llevando hasta el final todo el esquema de Kirkpatrick.
Uno encuentra, en la evaluación del aprendizaje, tienes que involucrar a varias personas, por supuesto a la persona que ha sido formada, pero también a su jefe, también a sus colegas, también a sus subordinados, y deseablemente hasta sus clientes. Y esto cuesta. La resistencia por parte, sobre todo, de los jefes que pueden recibir esto como una demanda más cuando ya están sobrecargados de trabajo, produce reacciones contrarias. Yo ahora estoy estimulando a una compañía a quien les estoy ayudando en este problema a buscar dos o tres jefes con una actitud más positiva, más colaboradora, para probar el avanzar en nuestro proceso de evaluación con objeto de que eso luego se pueda difundir o diseminar dentro de la organización. Si personas competentes, personas con prestigio y personas que en principio son favorables apoyan y justifican el esfuerzo extra que vas a pedir al resto. Yo espero que tengamos éxito.
Seguro que sí. Quería pues agradecer a José María Alonso sus aportaciones en esta noche. Creo que a todos os va a ayudar tener estas cuantas ideas y nos despedimos deseándoos que tengáis un buen cuatrimestre y acordaros de esta frase: lo que no se evalúa, se devalúa. Buenas noches.